Hola, bienvenidos un día más a nuestro repaso a los medios. Nuestra edición de hoy la dedicamos a propaganda. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alex?
Bien, te veo más flaco. Creo que el Yom Kippur te has tomado más de un día de ayuno, ¿no?
Sí, me ha debilitado un poco este ayuno bueno, tradicional.
Pero espero que estés fuerte como para hacer frente a los temas y sobre todo las cosas que traemos hoy, que son para estómagos fuertes. También advertimos a nuestros oyentes de que lo que van a oír hoy puede
herir ciertas sensibilidades, tanto de izquierda como de derecha.
Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Propaganda anti-israelí o antisemita en España?
Sí, hemos puesto este interrogante porque vamos a dejar que sean nuestros oyentes quienes juzguen si estos ejemplos de propaganda que vamos a traerles a la mesa se exceden en su crítica a Israel o no, o son antisemitas propiamente. Nosotros nos limitaremos a hacer un análisis general y un comentario de estos mensajes y que sean ellos, los oyentes, quienes juzguen si es antisemitismo o anti-israelismo.
Comenzamos por unos medios, en esta ocasión, no convencionales, no hablamos ni de prensa ni de televisión, sino de páginas web y de unos carteles que, en concreto, convocan a una manifestación ante la Embajada de Israel y de Estados Unidos este viernes, día 1, con el siguiente lema: libertad para Palestina, fin de la ocupación, abajo el muro, no a la impunidad israelí. Algunos oyentes de Madrid posiblemente hayan visto estos carteles con este lema, libertad para Palestina, en las calles de Madrid, o si no, quizás lo han visto en alguna página web, porque está también circulando por correos electrónicos. Describo brevemente el cartel, que lo tengo aquí delante. Ponen grandes letras manifestación en rojo sobre un fondo negro. Hay un alambre de espino y algo que se parece a un muro y un chico con los brazos levantados mirando hacia ese muro y hacia ese alambre de espino. Debajo está el manifiesto que enseguida analizaremos y aquellos que convocan esta manifestación. Tienes ahí la lista de los convocantes, Federico.
Sí, es una lista muy amplia y suelen ser organizaciones que convocan este tipo de iniciativas, de manifestaciones. Por ejemplo, Cristianos de Base, Partido Comunista de Madrid, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Plataforma de Cultura contra la Guerra, que se significó mucho contra la intervención en Irak por parte del gobierno español, Paz Ahora, una organización que en otros países como Estados Unidos, Israel, Francia, es una organización pacifista que convoca tanto a palestinos israelíes como a judíos y árabes de todo el mundo en una verdadera vocación pacifista, no como esta organización. Sí. Comento un par de organizaciones que son importantes también por lo que significan en España. Por ejemplo, convocan la Plataforma de Mujeres contra la Violencia de Género.
Importante también porque esta fue la organización que visitó Arafat, ¿no? En la Mukata hace aproximadamente un año, ¿no? Un grupo de artistas.
Sí, liderada por la artista Cristina del Valle, que se ha significado mucho en las críticas hacia Israel y en una solidaridad bastante acrítica hacia Arafat.
En fin, leamos el manifiesto, Federico. El manifiesto comienza así: la situación explosiva de Oriente Medio con la reciente invasión de Irak por Estados Unidos no solamente ha servido para expoliar los recursos petrolíferos del país, sino que al mismo tiempo ha hecho de perfecta tapadera para dar rienda suelta al Estado sionista de Israel a practicar su política de ocupación, destrucción y aniquilación del pueblo palestino.
Nadie que conozca realmente la situación en Oriente Próximo puede hablar o ni siquiera pensar en la aniquilación del pueblo palestino por parte de Israel. Es un lenguaje apocalíptico, ya veremos incluso más partes de este manifiesto, que intenta llegar sobre todo a la emotividad. Es una adhesión ideológica a través de lo emotivo, de lo irracional. Realmente nos recuerda incluso al primer obrerismo del siglo XIX. Sí, intentaba llegar a la horda, a la masa, ¿no?
Pero sobre todo con cuestiones que no son verdad, ¿no? La apelación esta emocional debería tener algún reflejo en la realidad. En fin, seguimos con el manifiesto. Israel, que con el apoyo de Estados Unidos incumple sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y los acuerdos de paz con Palestina, mantiene un régimen de apartheid, construye colonias en territorios apropiados ilegalmente y administra el terror asolando pueblos, derribando viviendas, atacando ambulancias y asesinando a cualquiera que le resulte sospechoso. Y aquí lo que sigue, vamos a ver que es también, ¿no?, una parte de esta cosmovisión, ¿no?, esta idea conspiratoria en la que Israel y Estados Unidos son, ¿no?, digamos, el las dos elementos clave, ¿no?, de esa visión del mundo. Israel constituye una pieza clave en la estrategia del imperio americano para el expolio de los recursos energéticos en la zona y una avanzadilla militar para la hegemonía y el control de la región.
Es un lenguaje que elude cualquier tipo de análisis profundo o pausado de la realidad y constituye ese falso maniqueísmo que denunciamos muchas veces de la gran víctima palestina, el gran opresor, el gran verdugo israelí. Y lo más grave es la omisión también de todo tipo de víctimas israelíes del terrorismo palestino. Parece que no existen. Yo creo que es deliberado, por supuesto, esta omisión. No responde a ningún tipo de inocencia por parte de los manifestantes de estas...
No, desde luego, pero creo que aquellos que acuden a esta manifestación deberían de asumir plenamente esa posición, porque el hecho de la omisión del terrorismo, no hay ninguna crítica al terrorismo palestino, es decir, el terrorismo que asesina a civiles, con lo cual, de alguna manera, quien se adhiere a esta manifestación, indirectamente se adhiere, o eso forma parte de lo que ellos denominan la resistencia del pueblo palestino, que es con lo que quería continuar otra frase del manifiesto. Dice así: pero el pueblo palestino resiste. La huelga de los presos coincide con el quinto aniversario de la segunda intifada y demuestra que la resistencia del pueblo palestino, una insistencia en esta cuestión, la resistencia del pueblo palestino a la ocupación sigue intacta a pesar de las atrocidades que Israel comete a diario.
Sí, nos preguntamos a qué tipo de resistencia heroica se está refiriendo, y está hablando en realidad de la organización terrorista Hamás.
Sí, sí, no olvidemos qué significa Hamás. Significa movimiento de resistencia islámico. Entonces, ¿qué solidaridad puede haber con un tipo o qué tipo de apoyo hacia un movimiento integrista islámico? Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, solamente el mismo nombre de las organizaciones, pues deberían de hacer pensar a aquellos que digamos, consideran esto la resistencia palestina.
Sin duda son los sectores más antidemocráticos, más violentos, más extremistas, más fundamentalistas del arco palestino. Incluso Ahmed Kurey, en este cuarto aniversario de la segunda intifada, ha llamado a la moderación de los palestinos y ha dicho, en síntesis, que la insurgencia armada no ha servido para nada. Después de estos cuatro años, el balance de víctimas, el balance de destrucciones civiles y el balance, digamos, moral, no ha servido para nada. Y ha llamado a los palestinos moderados a otro tipo de acciones para llegar a un acuerdo futuro con Israel. Yo creo que es una, por lo menos, una llama de moderación, de sensatez dentro de lo que es esta lógica a veces maximalista.
Termino con una última frase del manifiesto que creo que de alguna manera no habla tanto de la situación en Palestina, sino que habla de ellos mismos. Dice así: el pueblo palestino, es decir, de los convocantes, el pueblo palestino en su lucha permanente por conseguir su libertad necesita del apoyo y de la solidaridad internacional. El mundo tiene una deuda con Palestina porque la lucha de su pueblo representa la gran causa moral de nuestro tiempo, ¿no? Qué frase, ¿no? La gran causa moral de nuestro tiempo.
Sí, es una frase que condensa bastante el pensamiento de estas organizaciones manifestantes y de cierta izquierda que vamos a analizar también con posterioridad. Como si no hubiera otras causas realmente por las cuales luchar, por ejemplo, los 50.000 muertos en Sudán, la ocupación siria del Líbano, el régimen de los ayatolas en Teherán, el hambre en Haití, aunque bueno, causado por desastres naturales. Y es un flaco favor a la gran mayoría de palestinos que no apoyan este tipo de estrategias terroristas y violentas. Es una manera de alinearse con la minoría que está enturbiando y está dificultando la llegada de una negociación, de una paz con los israelíes.
Sí, sí, sí. Además que uno se tiene que preguntar en nombre de quién hacen esto, ¿no? Pero yo creo que incluso para quién todo esto, ¿no? Para quién estas pancartas. Y yo, la respuesta a la que llego muchas veces cuando leo este tipo de manifiestos es que realmente lo hacen para ellos mismos, ¿no? Porque ellos, es decir, estas propias organizaciones, esta gente, ¿no?, que se mantiene en esa ideología con esta cuestión de la causa moral, de la gran resistencia, se aferran, ¿no?, a esta imagen idealizada y romántica que al fin y al cabo es simplemente un elemento al que no pueden renunciar de su propia identidad política. Es decir, que es una cuestión, en el fondo, casi una excusa. La causa palestina es una excusa. Antes pensábamos si esto es anti-israelismo o es antisemitismo. Y quizás simplemente como un elemento más de análisis, pues comentar lo que dice Gustavo Peretnik, que es un escritor y periodista israelí, que en su libro Judeofobia comenta sobre el anti-israelismo, sobre todo cuando es tan exagerado y tan violento como el que estamos viendo, de alguna manera Israel se convierte en el judío entre las naciones. Es decir, es otra forma, ¿no?, de antisemitismo, donde pasa todo a Israel, ¿no?, el judío entre las naciones, de alguna manera.
Sí, es una manera de hablar de este nuevo antisemitismo que estamos viviendo, donde el enemigo ya no es el judío, porque no se menciona en ninguna manera el término judío, ni se ataca directamente al judío, porque claro, desde el punto de vista de la izquierda se quiere separarse de toda esa ideología neonazi o ultracatólica, radical, que decía de los judíos en la época medieval y los nazis, por supuesto, en el siglo XX. Pero Israel es el gran otro radical, ¿no? Se convierte en el chivo expiatorio de un montón de manifestaciones, condensaciones antisemitas. Israel es el, como decías tú antes, es el gran judío en la actualidad, dentro de este pensamiento de izquierdas.
Podríamos decir, ¿no?, por lo menos en España, nosotros que estamos viendo la prensa todos los días y que la vamos analizando y comentando, es una mezcla de ignorancia y de carga ideológica. Entonces, de alguna manera, los artículos de prensa que circulan, añadido a una propaganda que podemos decir que sí es en algunos casos malintencionado, circulan libremente por los medios y eso va camuflado de crítica política, con lo cual no es antisemitismo en el sentido tradicional y sobre todo es una crítica política, supuesta crítica política a Israel, y eso es políticamente correcto. Lo políticamente incorrecto es decir los judíos, como decía Federico, pero esto uh-huh. es al parecer políticamente correcto. Y si uno lee la prensa, yo he traído aquí, por ejemplo, algo reciente, esto fue del domingo, en La Vanguardia, un titular, y simplemente con leer el titular y la primera frase, pues uno ya se lleva una idea. Es el siguiente. Las excavadoras israelíes derriban 35 casas en el campo de refugiados de Yan Yunis. Y la primera frase es esta. Ayer, día del Yom Kippur, la fecha más sagrada en el calendario judío, el ejército de Israel no descansó. Bueno, esto es La Vanguardia del domingo 26 de septiembre. La Vanguardia es uno de los periódicos más importantes de este país. Entonces, obviamente, cuando se leen estas cosas día tras día, no debería extrañar a nadie que Palestina se convierta en la gran causa moral. Podemos ver otro ejemplo, lo voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, la revista Pueblos, revista de información y debate, es una revista, bueno, formada por diferentes ONGs, según el Consejo Editorial, sobre temas de cooperación al desarrollo, etcétera. Bueno, la contraportada de la revista Pueblos, a toda página, boicot a Israel. Vemos esa frase en grandes letras, la bandera de Israel tachada con una señal de prohibido. Debajo está el código de barras de los productos israelíes y la siguiente frase. Cada producto israelí que compras se invierte en armas para asesinar y destruir al pueblo palestino. En fin, digamos que es otro ejemplo, ¿no? Aquí, pues, propuesta de boicot, ¿por qué específicamente a Israel y no a otros?
Sí, como decíamos antes, ¿por qué no a Sudán? ¿Por qué no a Irán? ¿Por qué no a otros países significados por sus regímenes antidemocráticos, dictatoriales, que no respetan ningún tipo de derechos humanos? ¿Por qué ese afán persecutorio, obsesivo con Israel? Es una pregunta difícil de responder también. Quizás porque es más fácil asumir lo lejano que lo cercano, ¿no? Es un gran fantasma que tengamos que pensar por qué, ¿no?
Sí, pero no solamente. Yo incluso diría que en el caso, por ejemplo, quienes hacen este tipo de mensajes, quienes publican estas revistas o quienes irán a la manifestación el viernes, son los mismos quienes fueron los principales críticos, por ejemplo, de las sanciones económicas al gobierno de Irak durante la época de Saddam Hussein, ¿no? Entonces, en algunos casos sí, en otros no. Yo creo que sí que es incomparable una situación con otra, y la gravedad de una obviamente es mucho más sangrante que la realidad israelí. En fin, yo creo que de nuevo vemos este doble rasero muy sospechoso. Pues, por ejemplo, esto, ¿no? Los asesinados en Irak por motivos políticos, o los kurdos que son masacrados por
Turquía, por ejemplo.
Por Turquía y por Saddam Hussein, pero bueno, estos no tienen el mismo peso que tienen los palestinos, es decir, no valen igual para estas personas. Y lo mismo podemos decir de la manifestación que tendrá lugar el viernes. ¿Cuántas manifestaciones ha habido delante de la Embajada de Sudán o de Arabia Saudí? Un buen lugar para manifestarse para, por ejemplo, las mujeres contra la violencia de género.
Exactamente. No hemos visto ninguna de esas convocantes frente a una embajada de Arabia Saudí o algún país árabe que no respete los derechos de la mujer. en realidad vemos esta coalición, esta comunión tan extraña, pero que nos parece ya tan normal, estamos tan habituados a ellas, entre organizaciones de izquierda y antisemitismo. Puede parecer una gran contradicción de nuestros días. Uno tenía la idea, la imagen de la izquierda como una forma de pensar, como una ideología que defendía los ideales de igualdad, de justicia universales. Uno se pregunta cómo esta misma izquierda puede albergar prejuicios racistas, estereotipos tan grandes, ¿no?
Podemos decir que es tan contradictorio como lo es ancestral o histórico. Lo hubo en otras ocasiones. Si uno mira la historia del movimiento socialista o del movimiento obrero, uno encuentra ciertos episodios de antisemitismo, incluso hay textos antisemitas en esta tradición ideológica. Es algo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, esto no debería invalidar, obviamente, ¿no?, las propuestas en general, que tanto económicas o políticas. Y aquí creo que es importante citar a August Bebel, que fue un pensador socialista, uno de los ideólogos del Partido Socialdemócrata Alemán en el siglo XIX, y él lo llamó, con un nombre muy divertido, el socialismo de los idiotas. Y se refería a esto, el socialismo de los idiotas, cuando las masas, digamos, que se enfurecen con la opresión, pero dirigen su ira contra los judíos y no sobre las clases dominantes. De alguna manera hay cierto paralelismo, ¿no?, en estas situaciones con esto que decía August Bebel hace ya más de un siglo.
Sí, actualmente vemos en muchos países árabes donde hay una situación de pobreza bastante generalizada, que estas clases pobres, estas clases oprimidas, dirigen su ira, su furia hacia el judío como el gran dominador, el gran conspirador, la gran conspiración judía, en vez de, digamos, atacar o criticar a sus propios regímenes, a sus dirigentes. Vemos que hay mucho de este socialismo de los idiotas en los países árabes. Lamentablemente esto empieza a calar y ha calado profundamente, parece, en cierta izquierda europea, donde todo se acaba convirtiendo en un pensamiento un poco grotesco, ¿no?, como tú decías, ¿no?, de socialismo de los idiotas, como bien citaba Bebel. Es una izquierda grotesca, un poco idiota y un poco infantil, digamos.
Nos despedimos con estas frases finales de Federico tan contundentes, ¿no?, sobre la izquierda europea. Eso sí, esperamos que si alguno de nuestros oyentes pues está mal informado sobre estos mensajes propagandísticos, incluso si tenía intención de acudir a la manifestación del viernes, ahora tiene más elementos de análisis para evaluar esos mensajes y saber qué es lo que va a apoyar y con quién se está solidarizando. En definitiva, nuestro mensaje de despedida es: no se deje manipular por el discurso de los idiotas. Gracias, Federico.
Gracias, nos vemos la semana que viene.